mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Hoy es un día grande en la comunidad. Hoy es el día de la comunidad. Hoy es el día de Castilla-La Mancha. Además, celebrando las Cortes Regionales allá en los 80. Ahora le voy a preguntar, bueno, Cristóbal Cabeza se lo sabe. Hola, ¿qué tal, Cristóbal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal va la vida?
Muy bien. Pasando aquí este magnífico martes. Las Cortes Regionales se instauraron en Castilla-La Mancha en el 84. Quiero 84 o 83. Ayer que fue el Día de Canarias sé que era el 83. Me parece que hoy que es el Día de Castilla y La Mancha, hombre, teniendo a don Emiliano García Page, que eso claro, se lo sabe, yo creo que...
Esa es la pregunta clave, hacérsela al presidente de la Junta de Comunidades.
¿Qué tal, don Emiliano?
Buenos días. Hola, muy buenos días, Vale, somos de la quinta del 83 todos.
Todos del 83, sí, sí.
Bueno, todos los de la vía del 143, lógicamente, de la Constitución Española.
Eso es.
Son 33 ediciones de Día de Comunidad Autónoma, porque no siempre celebramos el Día de la Región como tal, 34, digamos, desde la Constitución como tal de la Comunidad Autónoma. Hubo un tiempo de preautonomía que también fue muy fructífero desde el punto de vista de la visión de España, pero bueno, con elecciones democráticas, 34 años.
Estas han sido las primeras Cortes Regionales, de hecho, de Castilla-La Mancha.
Sí, ¿no? Sí. La región claramente nace al amparo de la Constitución Española del 78. Es una comunidad autónoma que surge, algunos ahora lo dicen, pues con aquello del café para todos, surge con un acierto que de los muchos que encierra la Constitución del 78, y es esa permanente aspiración que hay en España a mantener la diferencia. Es un país plural, rico, enormemente maravilloso en términos culturales y de todo punto, pero al mismo tiempo una ansiedad de igualdad. Y esa idea que ya el artículo primero del Fuero de Cuenca, que junto con el de Palencia es el más antiguo, hay quien presume de todo, pero nosotros tenemos ya muchísimos siglos de fueros, el Fuero de Cuenca ya hablaba del artículo primero, nadie es más que nadie. Esa aspiración del 78 a permitir la autonomía de los territorios, pero permitir que esa autonomía naciera en otros territorios, como es el caso.
Además, el acierto de esta reorganización territorial de España, así como en otros lugares, ha creado alguna suspicacia. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, tuvo la sensatez de incorporar Albacete, Castilla-La Mancha, que estaba con Murcia antes.
Sí, sí.
De pequeño estudiábamos Murcia y Albacete.
Sí, mire, una de las realidades más asentadas en España, que es muy llamativo, son las provincias. Y las provincias realmente es un invento en España de 1833, no son tan...
Las hizo un tío mío.
Sí, pues...
Estaba casado con una herrera.
Pues tuvo acierto en la definición, porque lo cierto y verdad es que desde 1833 la realidad provincial en distintos regímenes políticos se ha asentado. Hoy probablemente si tuviéramos que dibujar el mapa de las provincias, ha cambiado mucho la geografía, ha cambiado sobre todo la ubicación de la gente, las zonas urbanas frente a las rurales, a lo mejor saldría otro mapa distinto. Y seguramente si nos pusiéramos sobre una mesa en frío a pensar en las autonomías, habría quien dijera que las autonomías una tiene que tener en vez de 9 provincias 4, otras 8, pero la esencia que es canalizar a través de 17 territorios el ansia de equipararnos en igualdad de derechos, en los estándares de vida comunes, ¿no?, compartidas en España, ese espíritu que está detrás del 78 sigue siendo el mismo y igualmente válido.
Presidente, muchas comunidades autónomas, muchas provincias, como decía usted, muy diferentes pero que nos hacen muy grandes a la vez.
Sí, Castilla-La Mancha tiene su hecho diferencial. En lo histórico compartimos la cultura más universal, la de Cervantes precisamente, que celebramos este año, pero realmente su hecho diferencial está en querer ser no más que nadie en España, contribuir a que España sea más grande desde la perspectiva de que todos podamos aspirar a lo mismo. Fíjese que ese es el lema realmente. Pero es una región en sí misma muy, muy, muy complicada. Intentamos hacer de nuestra necesidad virtud. 80.000 kilómetros cuadrados, para que nos haga la gente una idea, aquí cabe Holanda, Bélgica, Luxemburgo y sobran 2.000 kilómetros cuadrados con 2 millones de habitantes. Por eso cuando se habla de financiación, la gente tiene que entender, por ejemplo, un hecho tan puntual, pero tan gráfico, como que nosotros aquí, para mantener la asistencia primaria sanitaria en la provincia de Cuenca, necesitamos 35 centros de salud. Para la misma población, solo en Fuenlabrada, que tiene la misma población que toda la provincia de Cuenca, con 5 centros de salud, vale. Esto pone de manifiesto hasta qué punto Las instituciones públicas tienen que tener coherencia en su gestión para equilibrar los desajustes de la geografía, del territorio, de la población, ¿no? Y la financiación tiene que responder a esos parámetros.
Lo que pasa es que yo no he hablado con ningún presidente de comunidad autónoma que esté satisfecho con la financiación. Y a veces uno piensa, dice, hombre, yo entiendo, por ejemplo, las quejas en Cataluña, la comunidad valenciana, entiendo las quejas en comunidades, por ejemplo, Castilla y León, Castilla y La Mancha, que claro, la dispersión de la población y la poca población encarece mucho las cosas. Pero no hay ni, bueno, quizás estarán contentos los vascos y los navarros, que son los que tengan financiaciones, los que se lo quedan todo. Pero los demás ninguno.
Bueno, a su manera, evidentemente, el País Vasco y Navarra desde hace ya mucho tiempo no hablan con acritud del tema de la financiación, porque efectivamente su modelo a la postre es un modelo que les permite tener por habitante muchísima más renta pública que cualquier otra ciudad, región de España, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Está en la Constitución prevista desde el primer momento y por tanto yo no sería partidario de tocarlo, pero sí hay que entender que cuando hablamos de financiación en España y de muchas otras cosas, en realidad la nuestra geografía es muchísimo más plural. Hay tantos regímenes casi como regiones, porque cada uno ha ido acoplando los procedimientos a su propia circunstancia. Por ejemplo, los dos, tanto Canarias, especialmente Canarias, pero también Baleares, tienen una singularidad que son las islas, el hecho singular, sobre todo Canarias, 2.000 kilómetros de distancia sobre la península. Luego, Madrid, que tiene un sistema parecido al nuestro desde el punto de vista financiero, en el mismo régimen, sin embargo son sobre 8.000 kilómetros cuadrados, 5 millones, casi 6 millones de habitantes, lo cual significa prestar los servicios de una manera totalmente distinta a lo que antes le decían Castilla y León o Castilla-La Mancha. Casi cada uno ha ido acoplando sus necesidades al modelo financiero y eso hace que no hayamos cerrado nunca el debate. También hay que entender que las autonomías, en la medida en que han ido cogiendo competencias, pasaron pues de no administrar casi nada a tener la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, es razonable que sigan creciendo en su modelo de financiación. España, el 55% es el Estado, 28% las autonomías y 13% los ayuntamientos. Seguramente si mañana tienen que crecer los ayuntamientos en financiación respecto del conjunto de la tarta nacional, tendrá que ser a costa del Estado, porque las autonomías, sin duda de ningún tipo, en su conjunto, tienen que seguir creciendo algo más. Yo preveo que el nuevo modelo, obviamente, tendrá que ser a costa de alguna renuncia por parte del Estado.
De todos modos, presidente, parece que este es un muy buen momento para las autonomías. Entiéndase bien la pregunta. Cada vez en los castellano-manchegos parece que nos sentimos más castellano-manchegos, si cabe.
Yo creo que el Castilla-La Mancha es una muy buena demostración del éxito de la Constitución del 78. Hemos sabido compatibilizar esa necesidad que tenemos para transitar por el planeta globalizado. O sea, la globalización del planeta no ha hecho que la gente se sienta ciudadano de todo el mundo, no es cierto. Es más, al contrario, ahora necesitamos sentirnos más de nuestro pueblo y de nuestra ciudad que nunca, porque necesitas ir con un carnet de identidad por el planeta, aunque puedes moverte por el planeta entero. Y esta realidad que vive las generaciones de hoy en España se ha plasmado en la Constitución, en el hecho de que las autonomías han sabido cristalizar bien el modelo democrático. ¿Cómo estaría hoy la democracia española si no se hubiera acercado a la gente la sanidad, la educación, las prestaciones públicas? Si tuviéramos que hacer cola en el Paseo de la Castellana para seguir reclamando un instituto, ¿no? Yo creo que esto ha contribuido a estabilizar el país y sobre todo a poner sobre la mesa también que el crecimiento, lo bien o lo mal que le vaya a España, es cosa de todos. Que ya no toda la culpa la tiene que tener el Estado central. Me gustaría que de las próximas elecciones del 26 de junio saliera un conjunto de visiones, aunque sean contrapuestas ideológicamente, sin embargo un conjunto de visiones que retomen la idea racional de España. Porque lo peor que puede pasarnos es que el Congreso de los Diputados se termine convirtiendo en una especie de zoco de intereses territoriales. Para eso ya tendría que estar de alguna manera el Senado, para ventilar las cuestiones territoriales, pero que el Congreso de los Diputados no puede ser la suma de 6 diputados de Valencia o 4 de Asturias, que realmente van a Madrid solo a reclamar para lo suyo. Eso ya estamos comprobando que es en lo que se ha ido convirtiendo la Unión Europea y como modelo organizativo, y no es bueno.
Hoy martes han aparecido las cifras de paro. Estamos en buena temporada. La perspectiva turística es notable, es buena. En la comunidad, en Castilla-Mancha, tenemos un foco turístico por excelencia, que es Toledo, que yo creo que ya no queda. Va a haber un día que van a tener que poner un tío en la puerta y cortando papeletas. Y mire usted, no, espérese que salgan cuatro japoneses y entra ahí ustedes, ¿no? Quiero decir que las perspectivas de empleo para este verano no son malas. A pesar de eso, la lucha contra el desempleo en Castilla-La Mancha es una de sus, si no una de sus principales prioridades, yo me imagino que la que más.
Sí, lo es por varios motivos. Primero, porque la crisis económica nos ha dejado dos consecuencias evidentes. España ha ido creciendo desde el 78, con la Constitución, por hacer este análisis, ¿no? Ha ido creciendo sin que cambien las diferencias de renta ni el ranking entre comunidades autónomas. Las más ricas siguen siendo las más ricas y las más pobres, seguimos siendo las más humildes. Sin embargo, durante estos 30 y tantos años de experiencia, todos hemos crecido y además hemos crecido también en cohesión. Para entendernos, los estándares básicos, los mismos derechos, los mismos servicios públicos, eso ha permitido un país muchísimo más cohesionado. Pero la crisis ha provocado dos rupturas. Una, social, personal, a nivel de ciudadanos de calle. Hay un 30 y tantos% de la población que está al borde de la cuneta. Y que se olvide la gente, no habrá estabilidad ni política ni social de fondo hasta que no haya una estabilidad económica que afecte a la gente y que permita recuperar ese 30 y tantos% de población con la que no podemos acostumbrarnos a convivir como si no fuera con nosotros. Y la segunda circunstancia es que también la crisis ha abierto tensiones territoriales. Algunas por otras razones, pero muchas con origen claramente en el que cuando hay escasez, pues nos terminamos pegando unos territorios con otros por la financiación o por cómo se gestionan los intereses públicos. Y esto es lo que hay que retomar. De alguna manera, esta es la gran tarea que tenemos en España, que es volver a esa centralidad que planteaba la Constitución española, en la que se pueda construir identidades como es Castilla-La Mancha, que no sean excluyentes. Nosotros no queremos tener más, pero evidentemente no queremos menos. Y eso tiene que ver con el empleo. Por muy bien que vaya la recuperación económica en España, la senda de la recuperación no va a rescatar o no va a llegar a todos por igual. Y de lo que se trata es de que llegue. Por tanto, estamos obligados a tener políticas de promoción de empleo público, de estímulo, para reforzar la musculatura privada de las empresas, pero sobre todo para rescatar de ese circuito de abandono a una parte importante de la población que aunque vaya mejor el viento, sinceramente lo va a tener difícil. Mayores de 55 años, chavales jóvenes que tienen la mejor educación de su historia o de la historia de esta sociedad, pero que se están ganando la vida pues limpiando platos con toda la dignidad del mundo, por supuesto, pues en Polonia o en Londres, y que hay que rescatar, ¿no?
Para eso han hecho el plan este de empleo, de lucha contra el desempleo.
Sí, efectivamente.
Este asunto les empieza a funcionar más.
Sí.
A ver, les empieza a funcionar. ¿Qué necesitan para ponerse en marcha del todo?
Los datos de abril-mayo en la región hubieran sido buenos respecto de otros, porque el componente estacional en la economía española es enorme. Y nosotros nos van bien. Tenemos mucha importancia desde el punto de vista turístico y vamos a crecer en ese mercado. Toledo, por supuesto, Cuenca, el ámbito rural, en realidad el interés turístico por el medio ambiente es extraordinario ahora mismo en la región. Por tanto, vamos bien, pero insisto, los datos del mes pasado y estos lo que avalan no es que vayamos bien, sino que queremos ir más deprisa en la recuperación y por encima de la media nacional, porque tenemos una situación de desventaja en estos últimos años. Y hay una parte de la población que realmente accede al empleo casi como un mecanismo de supervivencia política, económica y social. Es que hay mucha gente en esta región y en el conjunto de España que puede llevar 2-3 años todos los miembros de la unidad familiar sin un solo ingreso. Por consiguiente, estamos en la obligación de rescatarlos de esa situación.
Estamos en la sintonía de la cadena COPE con Carlos Herrera y Emiliano García Page. Emiliano García Page y Carlos Herrera. Hoy, desde Ciudad Real, epicentro de las celebraciones. ¿Por qué se ha elegido presidente Ciudad Real para albergar las celebraciones de este año?
Bueno, no hay un motivo específico. En realidad, a mí me gustaría que la región se siga construyendo, siga avanzando, sobre una base muy, muy policéntrica. La capital es Toledo, pero de la misma manera que definimos un campus universitario plural, la sede está en Ciudad Real, pero lo cierto y verdad es que hay universidad por toda la comunidad autónoma, de la misma manera que nos hemos esforzado en tener quizás a lo mejor más hospitales de los que habría que tener en función de la población, pero distribuidos por un territorio tan grande. tenemos la idea también de extender nuestras celebraciones, nuestros eventos por la comunidad autónoma. Este año es Ciudad Real, el año que viene será en otro sitio. Yo creo que eso es hacer comunidad. En definitiva, es importante que cada gesto se haga desde una perspectiva en que todos nos sintamos implicados. Si todas las cosas en esta ciudad, en esta región, y fíjese que yo soy de Toledo, se hubieran hecho desde el primer momento única y exclusivamente en la capital, como se hicieron tantas cosas solo pensando en Madrid capital, desde luego hasta las radiales, pues lo cierto y verdad es que la región no hubiera aprendido el sentimiento, digamos, compartido. Hay que hacer región todos los días.
Las figuras a las que rinde el homenaje este año en el Día de Castilla-La Mancha, en el día de hoy, ¿cuáles son?
Bueno, pues Cristina García Rodero, que es muy conocida y reconocida por su labor fotográfica, como medallas de oro, y Gregorio Marañón. Marañón ha pilotado uno de los proyectos, digamos, de recuperación de la autoestima colectiva y sobre todo de penetración en el mundo cultural, que ha tenido incidencia especialmente en Toledo, que ha sido el proyecto Greco, y ha contribuido, se lo aseguro, y mucho a cosas importantes en la comunidad autónoma en estos últimos años. De manera que son dos reconocimientos a nivel de medalla de oro, pero tenemos científicos, tenemos representantes del mundo artístico, aquí muy relacionados además con gente como, por ejemplo, Rosalén, que es de las cantantes actuales más novedosas de las voces en España, que además más alma representan a la hora de actuar, ¿no? Bueno, nos queremos identificar a modo de espejo con la gente a la que premiamos y queremos usarlos de alguna manera. A lo mejor esto es una especie de inversión. Utilizar en una sociedad como la nuestra, que no siempre sabe por dónde ir, utilizar el faro de la gente que ya ha demostrado su éxito, ¿no?
Estamos en el último día de Farcama Primavera, una de las novedades de este año. ¿Qué balance podemos hacer cuando quedan escasas horas para que eche el cierre?
Bueno, netamente positivo. La artesanía en Castilla-La Mancha es muy importante. Y no solo es que sea importante, sino que además el sector tenía en Farcama tradicional, y ahora que se va a doblar, Farcama en otoño y Farcama en primavera, tenía en sí mismo uno de los nichos de mercado más importantes. Hay gente que solo con lo que vende en Farcama, para entendernos, el sector de la artesanía, hacia el año. De manera que aunque solo fuera por la pervivencia, la supervivencia del sector de la artesanía en la región, estas ferias son determinantes. Pero es que además son un escaparate que hacen de todo. No solo muestra nuestra artesanía, sino que además ponen de manifiesto también el vivir en comunidad. La artesanía forma parte de la seña de identidad de cualquier pueblo. La nuestra es riquísima, como se corresponde con Castilla, como con este país extraordinario que tenemos. Pero lo cierto es que no solo por el nivel de visitantes, sino por el nivel de contactos que se hacen, estas ferias son muy rentables.
Carlos, te esperamos en Castilla-La Mancha. Pues, ¿cuándo vas a venir?
Yo soy visitante asiduo, ¿no? Sí, Hace poco anduve por tierras conquense en la finca de un amigo, y la verdad que eché un día inolvidable. Y luego, fíjese, don Emiliano, yo hace poco subí un tuit diciendo que yo soy de los que cree que Toledo tendría que ser la capital de España. Me la llevé por todas partes, ¿eh? Porque los de Madrid que decían, pero esto qué es, y alguno de Toledo que decía, tú qué quieres, traernos aquí la ruina con la gusto.
Yo suelo contar aquí en el Palacio de Fuensalida lo que decía Carlos V a su hijo Felipe II, estuvo a punto de quedarse aquí, de hacerse aquí el Escorial. El Felipe II finalmente terminó diciendo que cambiaba la capital, o que salía a la corte de Toledo, decía una cosa razonable y otra no tanto. Una que decía calor, es así, pero es en verano y además en casi toda España, y la segunda decía el rey que es que era caro vivir en Toledo, y esto no es así, pero es que viniendo del rey realmente no tiene mucha explicación. El caso es que el Escorial se terminó haciendo donde está, perfectamente por otro lado, pero hubo un proyecto que mucha gente desconoce, muy cerca de la capital, donde está más o menos ahora la Academia de Infantería, para la gente que se ubique, que por supuesto hubiera cambiado la realidad geográfica, política e institucional de España.
Si se hubiera hecho una suerte de Escorial en...
Más o menos, porque en realidad se trataba de la gran residencia final del rey, y de haber mantenido aquí la sede, pues obviamente se hubiera mantenido la capitalidad.
No, claro, pero decir, no, pero esa cosa, decime usted, la capital institucional la ponemos en Toledo, donde se recibe al Clinton de turno, en Toledo. Claro, y sí, luego sí. Las negociaciones se vayan al Ministerio de Madrid, ¿no? Sí. Eso ya es otra cosa. La primera imagen que usted ve cuando baja del helicóptero es Toledo. Claro. Eso, llevamos algo ganado. Y luego además en La Mancha, la figura de Cervantes, el año de Cervantes. Sí. ¿Esto de qué manera pueden aprovecharlo ustedes?
Pues en todos los sentidos. La verdad es que le estamos sacando provecho desde siempre, porque la Mancha, que para mucha gente cuando viajas por el mundo piensa que es un terreno imaginario, que no existe, cuando lo menciona el Quijote y ni más ni menos que lo hace discurrir su principal recorrido en la Mancha, mucha gente en el planeta pensará que es un terreno imaginario. Por tanto, nosotros solo con dejar claro en el mundo entero que la Mancha existe y que somos nosotros, ya con eso tenemos mucho ganado. Así nos ha ido muy bien en importantes impulsos turísticos a lo largo de toda la región, incluyendo la propia capital. El recorrido del Quijote empieza en su pleno Zocodover, ¿no? Donde, por cierto, tiene la COPE la sede.
Efectivamente, Zocodover 7. Bueno, pues Castilla-La Mancha tiene innegables baluartes. Uno de ellos es también la gastronomía. Presidente, no sé si sabe usted que ha sido reconocido recientemente Carlos Herrera con el Premio Nacional de Gastronomía a la mejor labor periodística de 2015.
Por todo lo que me he comido.
Hombre, para poder hablar con criterio hay que primero probarlo.
Claro. Así que también la gastronomía sí, es uno de los platos fuertes de Castilla-La Mancha.
Bueno, yo pienso que en España, para ser sincero, se come bien por todos los sitios, pero la gastronomía refleja muchas veces también pues el tipo de sociedad que hay. No se come de la misma manera en la zona de montaña que en la zona de playa, evidentemente, ¿no? Y aquí en la región tenemos una gastronomía muy variada, muy reconocida, y que además cada vez más significa no un complemento, sino el motivo concreto de atracción de muchos turistas. No es que haya que comer donde te pille, o si vas a visitar algo muy bonito, en la región está llena de cosas preciosas, ya comes. No, es que hay mucha gente, afortunadamente tiene que ver con el nivel de vida también de la población, que nos visita específicamente ya con intención gastronómica, ¿no?
Y máxime este año, como Toledo, capital española de la gastronomía, por supuesto.
Sí. Yo creo que ha ido muy bien también, está yendo muy bien en Toledo la capitalidad gastronómica, que es un título, para entendernos, relativamente reciente, que tuvo el año pasado Cáceres, y que significa una ventana y un nuevo aliciente, además, uh-huh. Para un sector ya de por sí muy potente en Toledo como es el turístico, ¿no?
Carlos, ya ves, ¿motivos tienes para venir?
Mira, no, y sobre todo además hay una cuestión, claro, geográfica. Eso no tienen mérito los manchegos esencialmente, ¿no? Pero es que bueno, están en medio. Entonces, claro, cuando se ha distribuido las comunicaciones, las del AVE son radiales también, alguna colateral, pero básicamente radiales, pues la verdad, yo no creo que haya ninguna comunidad que tenga seis estaciones de AVE. Tiene Puerto Llano, Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Albacete, Cuenca.
Sí, y bueno, y en Guadalajara, Lleves, Guadalajara.
Y en Guadalajara, claro.
Y aspiramos a tenerla en Talavera. Que es no solo lo que nos falta en la región, sino que además completaría muy bien la costura peninsular, para entendernos, España y Portugal, Lisboa con Madrid, que creo que es uno de los objetivos importantes de país para la próxima década, ¿no?
Sí, ese pararía en Talavera, el de Lisboa.
Sí,
Talavera. O aprovecharía por Toledo.
El eje de la Nacional Quinta, en realidad, hubo un proyecto que ahora no está sobre la mesa, de conexión al sur de Madrid, entre Madrid y Toledo, para entender, conectaría de manera intermodal todas las comunicaciones de alta velocidad, las que vienen del Levante, más los que vienen de Andalucía, más las que van hacia el Atlántico, ¿no? Sería muy razonable retomar ese proyecto, porque además pensar en que todas las comunicaciones de alta velocidad lleguen a Madrid, donde casi hay muchos problemas de corredor y de estrangulamiento, y desde ahí se distribuye al resto de España, pues es muy difícil técnicamente. Bueno, ya ese tema lo plantaremos más adelante, pero lo cierto y verdad es que la conexión Madrid-Lisboa es, a mi juicio, estratégica. Lo tendría que ser para Portugal, nuestro país vecino, pero lo es desde luego para una amplia zona de España que tiene que contar cada vez más, porque ha sufrido el despoblamiento y digamos el desplazamiento del interés económico hacia el Levante, que es todo lo que llamaríamos el eje de la plata. En España me preocupa no la diferenciación norte-sur, como se hace siempre, sino también la este-oeste. Y no hay nada más que doblar el país por la mitad de este a oeste, como para comprobar por dónde ha ido la población, por dónde han ido las energías industriales, y saber qué parte se tiene que plantear España a promocionar y a promover en los próximos 20 años.
Bueno, sobre todo que la otra parte está el mar, que también el mar...
Sí, por supuesto, sí. No digo que responda a un modelo político ni una decisión preconcebida, las cosas son como son, pero el factor público, las instituciones públicas tienen que servir de contrapeso muchas veces a las inercias naturales o sociales, ¿no?
No podemos terminar esta entrevista, ni mucho menos, sin preguntarle al presidente de la Junta de Comunidades por el panorama político. Quedan escasos días para las elecciones. A veces se nos olvida, a veces no, pero el 26 de junio está más cerca que nunca.
Y ahora, ahora que nos estábamos acostumbrados a esta situación, otra vez estamos en elecciones.
Efectivamente.
Bueno, lo cierto y verdad es que en España nos ha pasado de casi todo y muchas cosas son positivas en esta experiencia, en esta andadura democrática. Yo intentaría, sobre todo, me propondría que esta campaña sea una campaña pensando en lo mejor que tuvimos en el 78 para recuperarlo, que es la capacidad de llegar a consensos. No me refiero a pasteleos, ni a pactos, ni a coaliciones. Digo, a consensos en lo esencial. Lo veo muy importante que saliera ese resumen del 26 de junio. Y sobre todo algo que antes les decía a lo largo de la entrevista y que para mí es mi principal preocupación. Esta es una tierra, Castilla-La Mancha, que nació al amparo del mayor deseo que traslucía la Constitución del 78. Y es la aspiración de todos los pueblos de España a tener la misma dignidad, los mismos derechos, los mismos valores, aún manteniendo la diferenciación cultural de todo tipo que hay en un país tan rico como el nuestro. Bueno, lo cierto y verdad es que es la misma aspiración que tuvo España desde el 78 y la misma aspiración con la que España entró en la Unión Europea. Cuando ese eje ha ido alineado, Europa buscaba la cohesión, en España buscábamos la cohesión y en cada territorio nos planteábamos que los ciudadanos ganaran en universalización de servicios públicos, en cohesión, las cosas han ido bien. Ese eje se ha desplazado y mi problema, mi preocupación está en que el Congreso de los Diputados sea libre de factores independentistas. Antes de que gobierne el PP o el PSOE o quien obtenga la mayoría, me importaría mucho que en España se pueda formar gobierno y que el gobierno que lo sea no dependa de los independentistas. No digo por rechazo a ellos, que cada uno puede mantener el criterio que quiera, pero para poder resolver un problema independentista de este país, que hay ahora mismo en Cataluña, hay que poder ser independiente de ellos, porque si no lo somos, simple y llanamente somos dependientes, y de esa manera no lo arreglamos.
Pues, don Emiliano, un abrazo muy fuerte, felicidad de la comunidad.
Lo mismo digo.
Que lo sigan pasando en grande, que lo disfruten, y desde Sevilla un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, un abrazo de verdad de corazón.
Hasta pronto, Cristóbal.
Adiós, Carlos, un abrazo.
La mañana. COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Especialistas en pistacho, nogal, almendro, todo lo que necesita para que su plantación sea más productiva, lo encontrará en Viveros Arnal. Amamos nuestro trabajo y eso se nota. Si planta frutal, Viveros Arnal. Teléfono 660-41-2784.
Sentimiento, compromiso, pasión, orgullo, emoción, trabajo. Unión por un proyecto común. Castilla-La Mancha. 33 años haciendo región. 31 de mayo, Día de Castilla-La Mancha. Cortes de Castilla-La Mancha.
Sabemos que mi mente y la tuya se paran y sienten, se callan y aguantan, ya saben que pueden, ven, besarme.
Seguimos en directo desde la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en este espléndido día en Ciudad Real, la capital de Castilla-La Mancha, la capital de España en este punto y hora. Bueno, declaraciones de García Page más que jugosas las que acabamos de mantener con el presidente de la Junta de Comunidades. El presidente ha explicado que Castilla-La Mancha nació al amparo de la Constitución de 1978 y que nuestra tierra tiene el hecho histórico de Cervantes. Es nuestro emblema allá donde vamos. García Page ha subrayado que la lucha contra el desempleo va a seguir siendo su prioridad y ha reiterado que no habrá estabilidad en España España hasta que no haya estabilidad económica. Asimismo, Page ha explicado que nuestro gran reto es seguir explicando que nosotros somos La Mancha, Castilla-La Mancha, y que hay que seguir recordando que somos la tierra del Quijote, una tierra en la que tenemos un riquísimo patrimonio cultural, patrimonial o gastronómico, con el ejemplo de Toledo como capital española de la gastronomía. Además, Emiliano García Page espera que Talavera cuente con AVE, algo que sería decisivo para la ciudad de la cerámica y para Castilla-La Mancha. 12 horas, 35 minutos, unos mensajes.
La mañana. COPE Castilla-La Mancha. Estar informado. 97.4 FM. COPE Toledo.
Después de estos días de fiesta disfrutando de Toledo u otra ciudad, volvemos a casa y no podemos descansar. El colchón está mal, el sofá para cambiar, llega el buen tiempo y es hora de cambiar. Colchonería y Muebles La Imperial nos lo pone fácil, nos quiere ayudar. Por eso del 1 al 4 de junio el IVA te ahorrarás. Y si además en plazos quieres pagar, los intereses gratis te saldrán. Pero recuerda, solo del 1 al 4 de junio, sin IVA comprarás en Colchonería La Imperial, donde siempre acertarás.
Hay una razón por la que siempre vas al mismo peluquero. La misma por la que deberías elegir BMW Service. Porque somos los que mejor conocemos a tu BMW y lo cuidamos como nadie para ofrecerte el mejor mantenimiento y servicio postventa.
Y ahora aprovéchate de las excepcionales ventajas que te ofrecemos con nuestra nueva tarjeta de fidelización Club BMW Mini Adler Motor. Descúbrelo en Adler Motor, concesionario oficial BMW Mini en la provincia de Toledo. Carretera Madrid-Toledo, kilómetro 63-800, Olías del Rey.
Si te casas en 2016 y aún no has elegido el lugar para tu celebración, Quinta Los Rosales te ofrece esta gran oferta limitada. Menú compuesto por cóctel más tres platos más autobús para invitados por solo 79 euros. Además, te regalamos la despedida de soltero. Y solo por visitarnos podrás ganar un fin de semana romántico con spa. Infórmate sobre esta oferta limitada en el 925-35-62-62 o en quintalosrosales.com. Quinta Los Rosales. Hacemos realidad tus sueños.
Después de estos días de fiesta disfrutando de Toledo u otra ciudad, volvemos a casa y no podemos descansar. El colchón está mal, el sofá para cambiar, llega el buen tiempo y es hora de cambiar. Colchonería y Muebles La Imperial nos lo pone fácil, nos quiere ayudar. Por eso del 1 al 4 de junio el IVA te ahorrarás. Y si además en plazos quieres pagar, los intereses gratis te saldrán. Pero recuerda, solo del 1 al 4 de junio, sin IVA comprarás en Colchonería La Imperial, donde siempre acertarás.
Hola, soy Carmelo y trabajo en la gasolinera Punto Azul de Toledo. En nuestra gasolinera Punto Azul, el combustible tiene aditivo premium y eso ayuda a que tu coche pueda hacer más kilómetros con el mismo precio. Que lo digo porque trabajo en Punto Azul. Me lo dicen cientos de clientes que pasan a diario por nuestras gasolineras Punto Azul. Encantado de atenderos.
En Juncler, Torrijos y Toledo, gasolineras Punto Azul 24 horas. La calidad y el precio, nuestra razón de ser.
Teo Motos, concesionario de Polaris de la provincia de Toledo. Venta y reparación de motos, quads y buggies. Todo tipo de vehículos. Off-road. Le esperamos en su concesionario Polaris de Teo Motos. Carretera Madrid-Toledo, kilómetro 63-400, junto a la Peugeot.
Supergangas, tu centro comercial de segunda mano y nuevo. Compramos todo lo que vendas y vendemos todo lo que buscas. También compramos cierres de negocios y pagamos en el acto. Tres plantas con electrodomésticos, muebles, herramientas, maquinaria de hostelería, ropa, móviles. Supergangas, compramos y vendemos en el polígono de Juncler, salida 47 de la A42. Teléfono 925-29-4088.
Carlos, mira esto. Ninguna marca ofrece un programa promesa cliente como el de Nissan. Vehículo de cortesía y chequeo de vehículo gratuitos. Asistencia en carretera para toda la vida y equiparación de precios de servicio. Carlos, ¿Carlos?
¡Te espero en el concesionario!
Descúbrelo en Yumas Nissan. Nissan, innovation that excites.
Acércate a tu nuevo espacio Nissan, Kento Motor, en Toledo.
León, tu espacio de moda se viste de primavera. Nuevos colores, tejidos, estilos, la mayor variedad en vestidos para celebraciones, bodas, comuniones y para hogar. Ven a ver las nuevas tendencias en cortinas, visillos y ropa de hogar. León es moda, calidad, servicio y garantía. León viste tu vida de primavera. Abierto sábados tarde.
Me convierte en la mujer.
suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con eso una enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
Es la voz de Rosalén y su Comiéndote a besos. Es una de las personas reconocidas en este Día de Castilla-La Mancha, nuestra tierra. Rosalén o María Toledo, la música muy presente en esta jornada de 31 de mayo de 2016, en este Día de Castilla-La Mancha. Vamos a seguir hablando en estos próximos minutos de los pilares de nuestra tierra, y uno de los pilares es Albacete y todo lo que representa esta provincia. Escuchamos ya a nuestro compañero Miguel Yese. Miguel, adelante.
El Club de Baloncesto en Silla de Ruedas, AMIAB, el investigador Manuel Perucho, el presidente de la Unión Democrática de Pensionistas, Ramón Munera, figuran entre los premiados por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el Día de la Región, en este acto de Ciudad Real. A ellos unimos un nombre. En su partida de nacimiento pone María Ángeles, pero todo el mundo la conoce como María, incluso por su apellido, Rosalén.
Tuvo que ser aquí, con lo mal.
Son su voz y sus canciones las que le han hecho llenar teatros, firmar discos durante 6 horas seguidas o cantar ante decenas de miles de espectadores compartiendo escenario con Alejandro Sanz en México o con Malú.
Y me dijo, oye, que quiere que vayas a cantar con ella. Entonces, pues si quiere cantar conmigo, yo vaya que voy. Por favor. Y sí, vamos, había 4 gatos nada más, ¿sabes? Ahí, en el Palacio de los Deportes.
A María Rosalén la vida le va muy deprisa, aunque siempre hay hueco entre concierto y concierto, entre viaje y promoción, o entre un premio y componer, para venir a Albacete y a su región y estar en esta tierra que ahora le otorga un reconocimiento fuera de lo musical. Una placa al mérito por ejercer de castellano manchega, algo que no le cuesta demasiado.
Por eso digo yo cuando me lo dijeron, digo, al principio no sabía si... A ver, no me enfado, ¿cómo me enfada? Me da como apuro, ¿no? Como vergüencita, porque creo que soy muy pequeña. Pero sí que es verdad que bueno, que presumo de tierra porque sí, porque creo que es muy fácil, ¿no? Y la gente que me rodea, mis amigos, me parecen de lo más auténtico, y aparte que luego, bueno, la gente creo que no conoce bien nuestra región.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriendo.
Acostumbrada a los escenarios, María cree que el de Ciudad Real le impone más que a los que se sube con la guitarra.
Es verdad que estoy como que no se me da bien lo de recibir halagos. O sea que me acostumbré de niña, pero no sé, me da mucho apuro. Pero súper agradecida porque está bien, ¿no? Que te den de vez en cuando una palmadita en la espalda y te digan, pues para adelante. Pero creo que ya son muchas palmaditas, ¿no? Tengo a mi madre, tengo ya ahí como un mueble lleno de premios y bueno, ellos lo disfrutan muchísimo, así que verdad.
A partir de ahora, para María comienza un verano muy ajetreado, con decenas de conciertos en toda España, incluso en América, aunque lo primero es, o será, cumplir los 30 años en Canarias.
Un beso maravilloso, que te cuiden en las islas. En Canarias no sé qué ha pasado, pero bueno, nos va muy bien allí y esta vez creo que es la primera vez que hago esto, que me voy un par de días antes para cuidarme yo misma y ponerme ahí un poquito frente al mar y no pensar en nada, porque ya lo voy necesitando. Tengo la cabeza que va a explotar en algún momento.
Así seguirá María, comprometida con su tierra, con su pueblo, Letur, con sus habitantes, a quienes puso a bailar en uno de sus videoclips. También, por supuesto, con cualquier causa social que lo merezca, y también con amigos como Alejandro Sanz, con quien ya ha cantado en varios escenarios del mundo este Corazón Partido.
Y lo de Alejandro, pues surrealista total, como todo lo que me pasa últimamente, que, joder, Alejandro, a quien le guste más o menos, pero objetivamente es un pedazo de compositor y encima cantar con el Corazón Partido, ¿no? Que esa canción la tenemos todos en la médula espinal. No sé, es como que encima, o sea, ellos ya lo tienen todo hecho, ¿no? Y que tengan ese punto de generosidad, pues claro, ¿qué voy a decir yo de él? O sea, que es que encima de buen músico y de pedazos de artista, es buena gente.
Es de Albacete, es de Castilla-La Mancha, es nuestra, se llama María y canta así de bien, Rosalén.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado. 97.4 FM. COPE Toledo.
Nava, 40 años como expertos artesanos en mantones de Manila con gran surtido de colores y precios. Tenemos la mayor exposición de mantones actuales y antiguos de seda natural, bordados a mano, peinetas y mantillas bordadas. Además, en Nava, gran colección de textil hogar, colmanerías y sábanas de algodón de alta calidad. Nava, visita nuestra nueva tienda en calle Hombre de Palo 11 del casco histórico de Toledo o en artesanianava.com.
Cariño, ¿sabes que en Parque Comercial Abadía, del 20 de mayo al 7 de junio, hay una exposición para los niños que está súper interesante?
Ya lo sé, se llama Bichos y tienen las tarántulas más venenosas, las mariposas más bellas y espectaculares, los escarabajos más grandes, especies raras y muchas más.
Y no te olvides de las actividades infantiles.
¡Qué chulo! Los niños van a disfrutar un montón, la pienso perder, ¿y tú?
Parque Comercial Abadía, por ti, para ti. Infórmate en los cimientos del parque, en la web y en redes sociales.
¡Ay, cariño! ¡Ya ha llegado la preciavera!
¿Querrás decir la primavera?
Bueno, eso también.
Llega la preciavera, la campaña en la que florecen los precios bajos, bajos en las tiendas MyModel. Solo hasta el 31 de mayo. Cientos de muebles y complementos a precios tan bajos, bajos que alteran la sangre. ¡Ah! Y páganos como tú quieras. MyModel Toledo, calle Jarama número 26, Polígono Industrial, Toledo.
Sal de las listas de éxitos. Sal de las opiniones del locutor de turno. Sal del ruido. Sal del silencio.
Sal de tus gafas de siempre. Entra en Mo y llévate unas Mo graduadas y unas Mo Sol graduadas por solo 97 euros. Mo, diseñadas para vivirlas.
Multiopticks en Toledo. Brive 13, Río de Alberche 18, Avenida de Barber 4 y 12 y Avenida Reconquista 8. Y en Illescas, Avenida Castilla-La Mancha 8.
Ahora también en Ronda de Buenavista 35.
Tengo un recado de parte de Picolín. Ya va siendo hora de que aprendamos a descansar.
Ya lo decía la familia Telerín, si no descansas bien, no podrás madrugar. Y es que lo más barato no es sinónimo de calidad.
En Picolín invierten en innovación y en tecnología y son la única marca líder en descanso con fabricación 100% española.
Centro de Oportunidades Picolín, calle Río Jarama 99, frente a la antigua ITV.
Te ayudamos a dormir sin contarte cuentos.
Puede que te gusten las emociones fuertes, pero con la declaración de la renta es mejor no correr riesgos. Contacta con un gestor administrativo colegiado y libérate del papeleo de la renta con la seguridad y confianza que da un profesional. Busca ya en Toledo tu gestor administrativo colegiado más cercano en www.gestorestoledo.org. Es un mensaje del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Toledo. www.gestorestoledo.org.
En Viñarás Toledo llega a final de mes la jornada de puertas abiertas para que tengan la oportunidad de conseguir un vehículo nuevo de kilómetro cero o de ocasión a los mejores precios. Los días 26, 27, 28, 30 y 31, jornada de puertas abiertas en nuestro concesionario Peugeot en la carretera Madrid-Toledo kilómetro 63-200 en Olías del Rey y en el kilómetro 32-700 en el señorío de Illescas. Les esperamos en Viñarás Toledo.
Sal de las listas de éxitos. Sal de las opiniones del locutor de turno. Sal del ruido. Sal del silencio.
Sal de tus gafas de siempre. Entra en Mo y llévate unas Mo graduadas y unas Mo Sol graduadas por solo 97 euros. Mo, diseñadas para vivirlas.
Multiópticas en Toledo. Brive 13, Río de Alberche 18, Avenida de Barber 4 y 12 y Avenida Reconquista 8. Y en Illescas, Avenida Castilla-La Mancha 8.
Ahora también en Ronda de Buenavista 35.
Punto de la tarde, seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, seguimos en la mañana desde Ciudad Real, ya que unas 1000 personas están dando cita en la capital ciudadraleña en este acto Día de la Región, entre ellas personalidades como María Dolores Cospedal, José María Barreda o José Bono, en un acto en el que, ya saben, estamos celebrando la constitución de las Cortes Regionales hace 33 años y en el que Gregorio Marañón y Cristina García Rodero acaban de recibir la medalla de oro de Castilla-La Mancha. También reconocimientos con acento guadalajareño como Pedro Solís y la Fundación mundo sano. Precisamente en este punto también queríamos acercarnos hasta otro de los pilares de Castilla-La Mancha, Guadalajara. COPE Guadalajara, Mercedes Castellano, adelante.
Buenos días, Cristóbal. En Guadalajara estamos de campaña. Afortunadamente todavía no electoral, pero sí en esa de la que dependemos para que nuestro Palacio del Infantado salga elegido Patrimonio Mundial por la UNESCO. Todo un reto no exento de dificultades para el que el monumento alcarreño ya ha conseguido pasar dos filtros, después de que en el primer intento no prosperase su candidatura. Así lo explica el alcalde de la capital, Antonio Román.
Ya José María Bris en el año 2002 lo intentó. En aquel momento los dirigentes autonómicos no consideraron adecuado esta candidatura y no pasó el filtro autonómico. El pasado año sí pasó aquel filtro autonómico, después también el filtro del Ministerio de Cultura, y a partir de ahí el palacio está ahí, su historia está ahí, pero hay que venderla al mundo.
El Palacio del Infantado tendrá que batirse en duelo contra otros cinco importantes candidatos de toda España para conseguir parte de su sueño. Una batalla que para el primer edil alcarreño nunca será perdida.
El San Carlos de la Rábida en Huelva, o la Catedral de Lérida, o el patrimonio que presentaban desde Gran Canaria, pues todo me parecía fantástico, porque yo creo que como español tenemos que presumir de lo que hay en España. Y lo que estamos haciendo, aunque no logremos el objetivo, es algo que va a quedar, porque vamos a conseguir que venga más gente a Guadalajara, que más gente admire el Palacio Infantado. Aunque no se consiga el objetivo, será un trabajo bien hecho y que quedará para siempre.
De Guadalajara al mundo es de hecho uno de los eslóganes que sirven de reclamo para nuestro Palacio Mendocino en esta campaña patrimonial. Con él se celebraba el pasado 8 de abril la Noche de los Sentidos. 4 horas ininterrumpidas de variadas actividades, entre las que se contaba el gran mural en el que los ciudadanos podíamos dejar plasmado nuestro mensaje de apoyo al infantado. Pero el mundo virtual también es un buen lugar para que guadalajareños y ciudadanos de cualquier rincón muestren su adhesión a este emblema monumental de la Alcarria. Nos lo recuerda el alcalde de la ciudad, Antonio Román.
Todos los hashtags relacionados con el Palacio Infantado pues son importantes en cada uno de los eventos que estamos celebrando, porque al final son muestras de adhesión. Estamos celebrando muchos eventos deportivos en los cuales la imagen de Guadalajara en todos estos eventos es el Palacio Infantado. Pues a través de esa imagen estamos tratando de trasladar más allá de nuestras fronteras que en Guadalajara existe un monumento que es singular, que es único y del que estamos muy orgullosos. Espero que no solo los de Guadalajara, sino la gente de fuera nos apoye.
Y es que el Palacio del Infantado debe mantenerse vivo con una nutrida programación cultural que ahora, bajo el título Las Noches del Infantado, se desplegará desde el próximo 1 de junio hasta el 30 de julio.
Una presentación de un ciclo de conciertos en el cual va a haber una música internacional y una música para soñar. Lo presentaremos el próximo día 1 de junio con los conciertos que se celebrarán los viernes de todo el mes de julio en ese marco incomparable que es el Patio de los Leones.
Y será precisamente en ese Patio de los Leones donde se celebre el próximo 11 de junio el evento más esperado por el pueblo de Guadalajara. Nada más y nada menos que la boda de Felipe II e Isabel de Valois. Una recreación teatralizada de esos históricos esponsales que saltará de los espacios propios del palacio al centro de la ciudad, según adelanta el alcalde.
Por tanto, toda la comitiva festiva estará desde la Plaza de Santo Domingo, toda la Plaza Mayor, todo el eje de la calle Mayor hasta el Palacio Infantado, y ahí van a participar pues diferentes asociaciones, empresas culturales e incluso invitamos también pues a los comerciantes.
Pero el enlace de Felipe II e Isabel de Valois no es el único hito histórico que ha vivido los muros del Palacio del Infantado. No en vano, el emblemático edificio fue creado en 1480 por la familia Mendoza, con la pretensión de servirles de residencia, pero también de demostración de su poder al mundo. Así lo explica el historiador y técnico municipal de patrimonio, Pedro José Pradillo.
Bueno, el palacio se construyó para ser residencia de la familia Mendoza, para vivir. Pero claro, estamos ante una de las familias más importantes de la corona española del siglo XV y del siglo XVI. Y por lo tanto tiene que ser una imagen de poder y una imagen de soberanía. Va a ser un centro para que vengan los reyes, para que se escriban libros, para que se publiquen obras, para que vengan artistas de distintos países a manifestar sus talentos.
Y desde luego el primero que demostró su talento fue el arquitecto al que los Mendoza encargan tamaña obra constructiva, un maestro de cantería y escultor de origen bretón, Juan Guas, que resulta el máximo exponente del llamado arte isabelino y convierte al Palacio del Infantado en una pieza única ya en aquel momento.
Juan Guas asume el reto y dice, pues venga, vamos a utilizar todo lo que yo sé, de lo que he aprendido en los talleres de Europa y que estoy desarrollando en esas catedrales góticas de Segovia y de Toledo, y vamos a hacer un edificio civil inspirado en el arte gótico, pero también con un montón de influencias del arte andalusí. Y por otro lado, también hay que dar paso a toda la estética moderna, a todo lo que está surgiendo en Italia en torno al humanismo cristiano, lo que es la cultura del 400, lo que luego se va a derivar en el Renacimiento, y consigue crear el Palacio del Infantado, que desde entonces se le califica como monumento único en su género.
No faltan, por tanto, motivos históricos, arquitectónicos o artísticos que avalen la candidatura del Palacio del Infantado a Patrimonio de la Humanidad, a los que Pradillo añade, si acaso, uno de peso definitivo.
Y no podemos consentir que edificios que tienen menor categoría, que están inspirados en el modelo del Palacio del Infantado, sean patrimonio mundial, y el origen, el patrón del que son imagen, no pueda ser patrimonio mundial.
Vamos, que tal como reza otro eslogan de esta candidatura, en Guadalajara tenemos una corazonada. El Infantado puede conseguirlo, puede llegar a alzarse con esa declaración de patrimonio mundial. Y los guadalajareños, y todos los que lo deseéis, podéis colaborar para que el sueño alcarreño se cumpla. De Guadalajara al mundo.
Bueno, pues ya lo han escuchado, las recomendaciones desde Guadalajara. Gracias, Mercedes Castellano. Tenemos ya reacciones de lo que está suponiendo este día. Por COPE acaban de pasar personalidades de la región. El expresidente socialista de la Junta de Comunidades, José María Barreda, acaba de hablar con nosotros. Asegura que fue a él a quien se le ocurrió esta fecha para celebrar el Día de la Región. Fue en su etapa como consejero de Educación en el gobierno de José Bono. El exjefe del Ejecutivo, como decimos, acabamos de recoger estos testimonios, considera que la autonomía nació con la vocación de ser útil para todos los ciudadanos.
Castilla-La Mancha era útil a los castellano-manchegos, y para eso quisimos mejorar nuestra sanidad, nuestra educación, creamos la Universidad de Castilla-La Mancha, mejoramos nuestra infraestructura básica, en fin, yo creo que hicimos un esfuerzo que con el transcurso de los años se está valorando.
Bueno, también hemos hablado hace un instante con el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, con José Manuel Caballero, que ha destacado la importancia para Ciudad Real en el momento que estamos en relación con el PIB regional, con el Producto Interior Bruto Regional, vinculando al sector agroalimentario, concretamente al mundo del vino y al mundo del queso. Ahora, dice José Manuel Caballero, están trabajando por potenciar además el turismo de interior.
Tenemos muy cerca mercados que son emisores de turista, como fundamentalmente lo es Madrid o la Comunidad Valenciana, y tiene nuestra provincia y tiene Castilla-La Mancha enormes potencialidades, fundamentalmente vinculadas al patrimonio histórico, sin duda lo que significa en el año cervantino la figura del Quijote, y desde luego también a un entorno natural medioambiental con dos parques naturales, dos parques nacionales en la provincia, que nos convierten en un recurso de turismo de interior que sin duda puede generar riqueza.
Y el paro, otro protagonista de este día. Hablábamos Carlos Herrera y Emiliano García Page de este asunto importante del paro. Decía el presidente de la Junta de Comunidades en estos micrófonos que es su principal prioridad luchar contra el desempleo en ciudades como Talavera de la Reina, hablábamos de la misma, pero en general en toda la región. Y hace unos minutos hemos hablado con la número uno en las listas del Congreso por el PP en Ciudad Real, Rosa Romero, que ha señalado que la asignatura pendiente de Castilla-La Mancha es resolver lo que estamos comentando, el problema del paro. ¿Cree que el gobierno regional no está acertando?
Yo creo que desde el gobierno regional no se está acertando con las políticas en materia de creación de empleo, y estamos en una situación donde pues hay que acertar más que nunca, porque nos jugamos eso, pues que la gente pueda tener un empleo, que es la gran preocupación, y yo creo que debe ser la prioridad para toda Castilla-La Mancha.
Seguiremos recogiendo testimonios en próximos minutos de todo lo que está suponiendo este Día de la Región. Castilla-La Mancha es nuestra tierra. Segundos para la una en punto de la tarde. Vamos a actualizar toda la información con el boletín informativo y después regresamos con más temas aquí desde la sintonía de la mañana de COPE Castilla-La Mancha. Seguimos aquí en directo desde Ciudad Real.